Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Hola a todos, tifosi y alorosi, y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Les habla Sam Rubio y les doy la bienvenida al episodio número 64. Hoy tenemos el equipo completo, un programa bueno, con bastante información, pero a mí lo que más me gusta de este programa es que tengo a Arión y tengo a David. Podemos debatir, porque hay noticias, a ver, hay noticias de situaciones complicadas, ¿no? Que siempre es bueno tener la opinión de Arión, la opinión de David. Nada, un placer, un lujo tenerlos a los dos juntos. Comenzamos con Arión. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va todo?
Sam, ¿qué tal? Un abrazo. Qué gusto para mí volver al programa. Últimamente lo estamos consiguiendo. Hemos podido coincidir, aunque sea unas 3 o 4 veces, que antes era bastante complicado. Pero para mí un súper placer debatir con ustedes dos toda la actualidad de nuestro equipo. Son días muy, muy calientes por infinidad de temas que están pasando y nada, lo saludamos.
David Copa, el editor de PlanetaRoma.net. David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola Sam, hola Arión, encantado una vez más de estar y sí, gracias a esta cuarentena hemos tenido la oportunidad, como decía Arión, de poder grabar últimamente juntos y nada, tenemos, como tú bien decías, muchísimos temas, está pasando muchísimas cosas alrededor del club. A pesar de que no se ha todavía tocado un balón, se está jugando, hay muchísima información alrededor del club, cosas que están pasando y nada, vamos a estar analizando al detalle todo lo que está aconteciendo.
Comenzamos con lo más reciente. Hoy mismo, hace unas cuantas horas, tú habló el presidente del equipo, Palota. No habló mucho, pero tú al fin dijo algo después de tanto tiempo. Tuvo muy buenas palabras para el primer año de Paolo Fonseca en el equipo, que es un tema también que vamos a tocar más adelante. Tuvo muy buenas palabras, habló muy bien de él. Y habló, dijo que trabaja muy bien, pero hubo una parte controversial donde dijo, trabaja muy bien con Guido Fienga y con Manolo Zubiria y con todo el personal. ¿No creen que se olvidó de nombrar un nombre importante, Arión?
Mira, sí, Sam, y lamento muchísimo que esto pase porque ya en estos días le han echado bastante juego, digamos, a la situación de nuestro director deportivo Petracchi, que bueno, que iba para afuera, que lo mantuvo fuera de cuarentena, muchas cosas, y que venga de la parte oficial, que es el club, una omisión que obviamente yo siento que fue a propósito de nuestro presidente. Mira, o sea, que sinceramente es echarle más leña al fuego. Obviamente me puse a leer un ratico el Twitter mientras empezamos el programa y bueno, está todo el mundo ya desatado, que el director deportivo, bueno, ya no tiene cero poder, ni siquiera lo nombran, porque bueno, nombrar al CEO nuestro, que es Fienga, me parece algo súper normal, pero nombrar a alguien de la talla de Manolo Zubiria, que yo creo que muchos romanistas ni siquiera saben quién es, cuál es su posición, y no nombrar al director Petracchi, oye, a mí me parece que lo hizo a posta, y va a levantar muchísimo humo. Ya veremos seguramente las noticias que aparecerán mañana y todos los periodistas deportivos que están, digamos, un poco en contra contra el director deportivo, bueno, se darán un banquete mañana.
El Chief Global Sporting Officer. Es más, no lo subiría. David, ¿qué piensas de esta situación?
Mira, yo he siempre pensado que todo ha sido una campaña de la prensa, sobre todo por lo mismo que dijo Petracchi en sus declaraciones, que luego vamos a estar analizando. El propio Petracchi dijo que si en Roma no tienes, no te sientas a tomarte un café con la prensa y compartes con ellos, eres atacado por ellos. Y realmente Petracchi se ha visto que es un hombre que se mantiene bien distanciado a la prensa para... A ver, y yo lo entiendo, porque un trabajo de un director deportivo, mientras menos pistas tú des a tus rivales y a tu prensa y se esté comentando en las redes y en todo tipo de información sobre los perfiles de jugadores que tú estás trabajando, es complicado. Y la muestra estuvo en los fichajes que hizo, por ejemplo, quién se esperaba a Mkhitaryan, quién se esperaba a Smalling, quién se esperaba a Carles Pérez o a Gonzalo Villar, y son solo unas pequeñas muestras. Y esto yo pensaba que iba por ahí, pero luego... pasa lo de James Palota y como dice Arión, te sientas a pensar y tú dices, ¿por qué hace esto? Puede ser una simple omisión, lo omitió o menciona a dos personas que en el organigrama del club tienen una importancia más grande que la de Petracchi, porque Petracchi es el director deportivo y el responsable del área técnica en cuanto a los jugadores y tal. Y Manolo Zubiria, como te decía, es el hombre que se ha encargado de expandir la marca, de trabajar a nivel internacional con el club, y Guido Fienga, que es el CEO de la Roma. O sea, puede parecer, bueno, quizás fue una simple omisión, quizás hay una intención de todo, con toda intención lo hizo bien Palota, nos enteraremos con el tiempo. A él mismo le hacían la pregunta si él se sentía fuera de la Roma y tal. Hay que esperar, pero lo que hay algo moviéndose entre bambalinas puede ser.
Bueno, en todo caso, esto también se ve un poco mal en el mismo Palota, ¿no? Si no quiere a este director, él es el que los contrata para comenzar. Entonces, otro, después de Monchi, otro equivocación en su opinión. O sea, da para mucho para hablar, estoy de acuerdo con ustedes.
Sí, yo siento que, a ver, sobre todo en este momento tan delicado del equipo, creo que no hay nadie que no sepa que el club estaba listo para ser vendido al grupo Franklin y el virus paró todo. Palota quería ya salir, digamos, del mundo Roma. Yo creo que al final, así él no sienta lo que sentimos nosotros por el club, sigue siendo para él un asset. O sea, esto es un bien de él, él invirtió. Y creo yo que debería hacer lo posible por protegerlo de todas las maneras posibles, porque así él continuó, que imagino que es su idea de querer vender el club. Tiene que tratar de hacerlo crecer lo máximo posible, porque obviamente no es lo mismo vender un club que está en Champions League que uno que no está en Champions, con las cuentas en rojo, en verde, etcétera, etcétera. Entonces, esta omisión de parte de Palota, sinceramente, después de muchísimo tiempo sin hablar, a mí no me parece. Aparte, dice como que bueno, que le encanta el entrenador Fonseca, no solamente por sus ideas, sino dice una frase que dice que él nunca se ha quejado por la falta de un fichaje que haya pedido Fonseca y que no se haya podido traer. Entonces, ya vuelvo otra vez a mañana, parece que firmaría con sangre que van a decir que claro, que este es un siervo, que lo que hace es seguir la a Palota sin hacer ninguna petición o reclamo. O sea, ya nosotros conocemos bastante lo que es el ambiente deportivo periodístico de la Roma, bueno, de Roma, digamos. Y son unas, no sé, son unas declaraciones que entiendo, salen porque hoy Palota, nuestro entrenador Fonseca, está cumpliendo justamente un año desde que llegó al equipo. Pero creo que tenían que haber sido otro tipo de declaraciones, porque si nosotros somos unos simples mortales, estamos leyendo esto y ya le estamos agarrando la caída, bueno, imagínense mañana entonces a caldear más totalmente todo esto. Bueno, todavía no hemos hablado de las declaraciones de Fonseca, pero Fonseca dice que ha visto muchas ganas de parte de sus jugadores, que se han entrenado muy bien, cuando en la semana Petracchi, en la entrevista de Sky Sport, dijo que en la última semana justamente había visto que las últimas dos, los jugadores no se estaban entrenando como debían y que tenía que, digamos, por así decirlo, jalarle un poquito las orejas para hacerle entender que ya va a empezar el campeonato. Entonces veo demasiadas declaraciones contradictorias y son cosas que no ayudan, porque bueno, son declaraciones que obviamente le llegan a los jugadores pueden perder el respeto a lo mejor al director deportivo Petracchi. Quién está haciendo las negociaciones por detrás de los jugadores, de los cambios que van a venir. porque en teoría entonces del mercado inglés se ocupa Maldini, Cienga es el que está hablando entonces con la Juventus, entonces qué está haciendo Petracchi. Son muchísimas incógnitas y yo creo que, repito como por cuarta vez, son declaraciones que yo no veo muy afortunadas, sobre todo un presidente que está ausente hace mucho tiempo y que no hablaba.
Arión, tiene razón Petracchi, o sea, porque no sería la primera vez que Petracchi intenta poner mano dura. Ya pasó en el partido contra Sassuolo, que él se metió al vestuario luego en la derrota en medio tiempo, intentó revolver un poco los ánimos y activar un poco los jugadores, luego la prensa lo mata, ahora dice que los jugadores lo ven un poco tibio y trata de presionarlos un poco. O sea, yo creo que o Petracchi es muy duro y el resto de los jugadores y el resto de la directiva, del miembro del staff, no ve nada, no sé, porque siempre, yo hace poco Fabio Capello da unas declaraciones y dijo, intenté cambiar las habitaciones de los jugadores, mandar a los jugadores del primer equipo a donde dormían los jugadores del equipo primavera y los del equipo primavera al primer equipo, simplemente porque las habitaciones del equipo primavera estaban mejor y los jugadores del primer equipo me dicen que...
Porque tenían que caminar 50 metros más.
Exactamente. Entonces estamos denotando que el ambiente de Roma dentro de la plantilla hace 20 años atrás era complicado. Sigue siendo complicado, no sé, Arión, qué tú piensas.
Sí, mira, yo creo que este tema lo hemos hablado muchísimo, de que no logramos entender de dónde viene todo este ataque contra Petracchi, porque un director deportivo habla por su trabajo. Petracchi llega con unas cuentas ya en rojo, tiene que hacer malabares, hizo un trabajo para mí impecable. O sea, se trajo jugadores, David, que tú lo dijiste hace unos 10 minuticos, Smalling, Mkhitaryan, jugadores que yo pensé que jamás iban a llegar. Logró agarrar acuerdos que, oye, súper bien. Yo creo que le armó un equipo a Fonseca con lo poco que tenía, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que no se tome un café con esta gente, entonces no, con los periodistas, entonces lo van a atacar. O sea, es que no entiendo de dónde le viene tanto ataque al director deportivo. O sea, pues a día de hoy yo estoy con Petracchi. Porque él está tomando, digamos, él está tomando las riendas. Los jugadores, justamente eso, si tú le das mucho mucho espacio, ellos son superestrellas que ganan millones, que se creen que pueden hacer lo que quieran, pero al final son trabajadores que tienen que ir a ponerle eso. ¿Qué hemos dicho trillones de veces nosotros en este programa? Oye, podemos aceptar una derrota, pero una derrota en la cual tú ves a los jugadores sudando la camiseta. Ahora, cuando tú ves a unos jugadores que están sin ganas, Y que no me vengan a decir que porque no, porque hay rumores de venta del club, pues que tú, yo eso no lo acepto. Entonces, el director deportivo va y baja en ese momento al vestuario, y bueno, Fonseca, que es el entrenador, le dijo, bueno, mira, aquí no, porque aquí mando yo adentro, tú mandarás afuera todo lo que tú quieras. Y bueno, eso fue un pequeño encontronazo que ellos tuvieron. Yo no sé hasta qué punto llegó, si le rompió una relación entre ellos dos o cómo ha quedado eso. Pero yo, a día de hoy, aún sigo sin entender cuál es todo este problema que tienen contra Petracchi, cuando primero tuvimos que sudar para traernos al Torino, porque todavía tenía un año de contrato, tuvimos que, si no me equivoco, tuvimos que dar uno o dos primavera a Urbano Cairo, porque él nos amenazó con llevarnos a tribunales. Digamos que ha sido todo un problema, y después de menos de un año que te traes al director deportivo que tú querías, te hace un excelente trabajo. En enero ya estaba vendido Pastore a China, pero se cayó todo con el virus. O sea, es que no entiendo. El director Petracchi lo está haciendo súper bien. O sea, si hay alguien que digo que...
Hay algo que no sabemos, algo está pasando.
En Trigoria es él. Pero exacto, justamente ese algo que yo no logro entender. Si ojalá algún día podamos entender por qué el presidente está empeñado en sacarlo. No sé si será la figura de Baldini o no sé qué hay por atrás, pero respondiendo a David, mira, yo sinceramente, y creo que aquí coincidimos nosotros, con la poca información que tenemos, por ahora estamos con Petralli, porque su trabajo ha sido impecable.
Sí, lo demuestran las contrataciones que trajo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y te voy a decir algo más. Incluso, aunque Fonseca se haya puesto bravo con que él fue a pegar tres gritos y quizás fue como pasar un poco por arriba de la autoridad de Fonseca. Hay que hacerlo. A los jugadores hay que exigirle, pero es como te dice, es como decimos acá un poco en el argot, en el argot popular aquí, los jugadores están endiosados y muchos entrenadores lo han dicho, lo decía Van Gaal, lo dice Mourinho, los jugadores hoy Ranieri gana un título y al otro día, porque manda a los jugadores a correr un poco más duro, le hacen una cama y lo sacan fuera. Mourinho hace la mejor temporada en los últimos años del United y lo sacan fuera. Y hay que ponerle manos duras a los jugadores, porque tú no estás cobrando 4.5 millones para estar paseando por Roma y comiendo en los mejores restaurantes y en la cancha. Hay que correr.
Declaraciones importantes del señor Copa. Pero estoy de acuerdo 100% contigo, David, 100% de acuerdo.
Son declaraciones, es una opinión fuerte de David, pero una opinión que se comparte, porque es que es eso, o sea, oye, estás siendo pagado millones y ni siquiera vas a ir a hacer tu trabajo bien, o sea, no vas a ir a correr y te da fastidio caminar un poco más, quieres tener todo facilito, o sea, ¿qué es eso? Pero sabes que es que no, yo a día de hoy, con la información, repito, que tenemos, porque a lo mejor mañana sale toda una información y te trae aquí, no sé qué habrá hecho por detrás, y ahí nosotros decimos, ah, bueno, así sí, así entendemos el punto. Pero con la información que tenemos, yo creo que estamos bastante con el director deportivo.
Estamos de acuerdo en ese tema los tres. Para cambiar un poco el tono, Palota también tuvo palabras positivas, esta vez para Paulo Fonseca, que está celebrando su primer año en la capital.
Sí, Sam, yo creo que ha sido un año bastante complicado para Fonseca y seguirá siendo un año complicado y probablemente el segundo sea, si logra continuar el segundo, va a ser complicado. La situación no pinta bien, hay que decirlo, es una situación real y ha sido un año complicado. No creo que empezó mal, ni que haya tenido un año malo. Sabemos todos por qué aquel partido contra Genoa no se ganó. Tuvo que enfrentar al derbi más temprano de la historia en los últimos años. Desde hace 30, 40 años no se jugaba un derbi en la jornada 2. Él tuvo que enfrentarse a un derbi en la jornada 2 contra un equipo muchísimo más trabajado y que hoy es segundo lugar de la liga a un punto de la Juve. Y aún así no perdió ninguno de los dos partidos contra Lazio, estando teóricamente en inferioridad en cuanto a proyecto. Es un hombre que ha sabido sacar adelante, no ha dado prioridad a una o a otra competición. Con lo poco que ha tenido, ha echado siempre a la leña al fuego, compitió bien en la Copa Italia, no pudimos ganar con la Juventus, pero recuerdo que los días antes contra Parma, con varios lesionados, sacó lo mejor que tenía y los puso en la cancha. La Europa League, a pesar de mala fortuna y de algunos de partidos que se pudieron haber ganado con mayor facilidad, aún así siempre luchó. Estamos hoy en octavos de final de la competición, o sea, yo creo que en líneas generales el año de Fonseca, con todas las dificultades que hay, no ha sido malo.
Sí, totalmente de acuerdo. Fonseca llega en un contexto muy complicado. Sin embargo, estuve escuchando la radio de la Roma hoy y decían algo que era bastante interesante, que si bien es cierto, es algo complicado, digamos, la situación del club para Fonseca, para él también todo esto representaba una experiencia desde un punto de vista profesional, de un crecimiento total, porque la Serie A es uno de los campeonatos más importantes del mundo, y él ha venido, digamos, progresando de Portugal, fue allá a Ucrania, y digamos que venirse a un equipo importante en la Serie A, todo lo que representa jugar en Europa, pero ya con un ambiente más caldeado. Digamos que él también estaba bastante contento porque, bueno, es una oportunidad que se le presentó y que él quería como entrenador y que yo creo que hasta el día de hoy ha disfrutado. Es un entrenador que aparte es muy sincero. Yo recuerdo las declaraciones de Florenzi cuando él se fue al Valencia cedido, que él dijo que mira, que él siempre tuvo una conversación con Fonseca fluida, o sea, él sabía que Fonseca le había comentado que no tenía la titularidad asegurada, en teoría era un año de la Copa de Europa y Florenzi quería jugar para ganarse su puesto. En ese sentido, yo creo que Fonseca es una persona bastante sincera, dice lo que piensa, yo lo veo bastante tranquilo. ¿Sí?
Es un buen comunicador, ¿no? Con los jugadores.
Mira, es que yo creo que ni siquiera con los jugadores, sino yo creo que en la vida a uno le va mejor si uno es sincero. Es verdad que a veces la verdad
Exacto.
puede ser un poquito pesada, pero a ver, tú cuando con tu pareja, en tu trabajo, con los amigos, mira, yo creo que es mejor la verdad a venir a tratar de echarle tierrita. Entonces, Florenzi le dijo, mira, es que yo no te puedo garantizar la titularidad. A decirle, no, Alessandro, vamos a decir el próximo partido si sí va a haber más minutos para ti. No, no, el otro sí, vamos a ver si este. Mira, le dijo sinceramente la verdad, para su juego no lo veía. Y listo, o sea, es que esa es la realidad y cada quien toma sus decisiones como la tomó Alessandro de irse a España a jugar y yo creo que eso es lo que hace bien y sinceramente por eso yo creo que Petrarca también cae bastante mal retrocediendo un poquito al argumento anterior porque él también yo lo veo una persona muy sincera y directa y muchas veces eso no le gusta mucho a la gente. Pero quedándonos con Fonseca, mira, por ahora yo estoy bastante contento con el míster y espero que bueno que logre llevarnos a ese puesto de Champions que tanto estamos anhelando.
David, también tuvo declaraciones recientemente el mismo Gianluca Petracchi. ¿Te puedes extender en lo más importante que dijo?
Bueno, Petracchi fue parte de un programa que está llevando Sky Sports, guiado por Gianluca Di Marzio. Todos conocemos a Gianluca Di Marzio, uno de los especialistas más grandes y periodistas de Sky Sports en cuanto a calciomercato se refiere. Y hay un programa que han gestionado que se llama El Calcio que Verrá, El Calcio que Vendrá. El fútbol de mañana en cuanto a los directores deportivos han pasado por allí. Hoy incluso estuvo Percarsi, director deportivo de Atalanta, estuvo Auxilio del Inter, han estado varios directores deportivos en este programa y fue el turno de Gianluca Petracchi recientemente y allí habló sobre su experiencia en Roma, sobre temas de mercados importantes, Zaniolo, Pellegrini, los cambios que tanto se ha hablado con la Juventus, a los que él no dice que no, pero hablan de Mandrágora, y él dice que Mandrágora no está contemplado en el proyecto técnico de Fonseca, y a mí siempre me ha costado muchísimo trabajo, aunque Mandrágora es un jugador que me gusta, pero es un jugador, como decir, cómo ilustrarlo, ¿no? Un jugador que quizás es poco técnico para ese juego de toque vertical, está muy distante de Diawara, quizás hasta de Veretout, que no es el jugador más técnico, pero es un jugador que es muy laborioso, rápido y le da vértigo al juego de Fonseca. Y quizás en Mandrágora no encajaría bien ahí. Habló también de Rugani, dijo que no han contemplado a Rugani. Habló de Zaniolo, lo más importante es que dijo que ellos van a hacer la Roma va a hacer todo lo posible por mantener a Lorenzo Pellegrini y a Zaniolo en el equipo. Lorenzo Pellegrini tiene una cláusula, pero aún así dice Petracchi que él no cree que si es una oferta Lorenzo Pellegrini acepte porque está muy ligado a la ciudad y al club.
Él más tenía miedo de perder a Zaniolo, sí,
En
por
tanto,
lo que yo leí entre líneas de sus declaraciones, ¿no?
exacto, de Zaniolo dice que ellos van a hacer todo lo posible por mantenerlo, pero que a veces el mercado te pone en situaciones complicadas y a esto se refiere a la situación económica que está en el club. Yo no creo que nadie hoy vaya a ofrecer los 60, 80 millones que pueda pedir la Roma por Zaniolo. No, me parecería muy increíble que alguien llegue y ponga ese dinero sobre la mesa al cash como le hace
En
falta a la
todo
Roma para
caso,
ganar
son
liquidez.
pocos equipos los que pudieran, ¿no?
Ahora mismo muy poco. Se habló en algún momento del Tottenham, luego se dice que el Tottenham se retira de la puja porque le parecía muy caro. El propio Marotta también en unas declaraciones de Sky dijo que cuesta muy caro el jugador y que no tienen solvencia económica ahora para afrontar ese fichaje. O sea, incluso la Juve veo desembolsando 60, 80 millones así de primera mano para llevarse al futbolista. Como dice Petracchi, puede pasar de todo, pero vamos a ver qué sucede. Y tú luego comentó esto que habíamos hablado del café con la prensa y su relación con la prensa y su trabajo.
Mira, como dije hace poquito, yo lo veo, me da la impresión de que es una persona muy sincera. Y sí, bueno, él dijo, y mira, y él dijo la verdad, él dijo, vamos a hacer lo posible por tener a Saniolo, no está asegurando que lo tengamos, porque bueno, todos
Es la
sabemos
realidad,
la
¿no?
gravísima situación, es la realidad, es la grave situación del club, ellos van a hacer, sin lugar a duda, un esfuerzo de tratar de vender otros jugadores antes de Pellegrini y Saniolo. Pero ya, es que si antes del virus ya era complicado posicionar jugadores como un Pastore que te gana 4,5 millones y siempre está lesionado, un Juan Jesús quién le va a pagar 2,2 millones y ni siquiera es titular. O sea, si era complicado poner jugadores en el mercado que valga la redundancia, no tienen mercado, imagínate ahora con un virus. Entonces, claro, él está diciendo la verdad, él no puede asegurar. Ahora, yo sí creo que el club. No creo que sea tan tonto de ir y vender a Saniolo de buenas a primeras, porque es un jugador de apenas 19 años, es un jugador italiano, es un jugador que se ha ganado el cariño de la gente, es un jugador que tiene muchísima
Creo
calidad,
que
es
ya
un
tiene
jugador
20
que
años.
ya tiene 20, ok. Es un jugador que mira, ya ha sido llamado a la selección de mayores, ¿no? Y es un jugador que si tú lo mantienes y sigue con este crecimiento
Está tres
en
semanas,
este
perdón, está
mercado
tres
será un
semanas de
jugador.
cumplir 21, perdón.
Ah, mira, me había quedado 2 años atrás. Pero mira, digamos, en un próximo mercado, si tocara, lo podría vender mucho más caro. Entonces, yo sí creo que, bueno, a lo mejor lo tocamos un poquito más adelante, pero que los jugadores que están indicados para salir, yo creo que ya sabemos cuáles son y van a hacer lo posible por mantener a señor. Es más, yo creería, esto ya es algo personal, que antes venderían a Lorenzo Pellegrini que a Zaniolo.
Hay un punto que quería mencionar antes de terminar con el tema Saniolo, y es que Saniolo viene de una lesión de ligamentos importantes en los europeos del año que viene, y él está gestionado por su padre. Su padre fue futbolista, jugó en el Virtus Entella, jugó en Serie B, y si
Igor
Saniolo,
Saniolo, ¿no?
Igor Saniolo, si su entorno es inteligente, él sabe que dar un paso ahora podría ser adaptación a un nuevo club, no tener una titularidad garantizada y ver su puesto titular o su puesto en los 23 de Mancini, el europeo, el próximo año, en riesgo. Y yo creo que también Saniolo, a lo mejor, bueno, todo son especulaciones, ¿no? Pero me parece que Saniolo con su padre ha ido bastante bien gestionado en cuanto a estos temas.
Es importante el punto que lo miras, porque lo veníamos hablando del punto de vista del equipo y qué es lo mejor para el equipo, ¿no? Yo creo que tú lo acabas de enfocar en el punto de vista de cómo lo ve Saniolo. Tal vez cambiar de club ahora, adaptarse, regresando de una lesión, tal vez lo mejor para él, tal vez él haya. Estoy de acuerdo, tal vez lo haya pensado, lo habrá conversado con la familia. Lo mejor para él ahora es tal vez quedarse un tiempo en la Roma y, bueno, ya más adelante se verá una vez que esté recuperado, ¿no?
Exacto. Hay que esperar, pero bueno, es una apreciación muy personal. No sé qué pensará Arión.
No, 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 estoy de acuerdo. Mira, va a sonar duro, va a sonar. No es algo que debería pensar un fanático de su equipo, pero yo creo que Saniolo tarde o temprano se va a ir.
Yo también.
Sea por razones económicas del club o sencillamente porque, bueno, lamentablemente nuestro club es una realidad. O sea, no,
Es la
esto no es que
realidad,
me contente
claro.
decirlo, me duele, pero no estamos apuntando a ganar un título, no estamos. Estamos sufriendo para llegar a Champions. Pero mira, también hay que ponerse un poquito en la piel de los jugadores y te quieres ir, quieres, no sé, soñar con ganar la Champions. Bueno, es lógico que veas una Juventus o un Inter, si te quieres quedar en tu propio país, como una próxima etapa. Entonces, Sam me comenta que, bueno, que él ya va a cumplir 21 años. Yo creo que a lo mejor hasta los 23 años, 24, se quedará con nosotros si es que logramos que digamos, la final se
Mantenernos
quede.
competitivos y en Champions, en que sean participando, ¿no?
Sí, pero, o sea, mira, entonces yo lo que le diría a los fanáticos de la Roma es, mira, lamentablemente mientras siga Parota así en el equipo, es lo que hemos visto durante 9 años, así que vamos a gozarnos a Saniolo el tiempo que esté ahí, bueno, estamos preparados de que va a ser vendido.
Es la
Pero yo creo que en
realidad
algún momento
económica de nuestro club, es
va
la
a ser
realidad económica.
vendido. No,
Compramos jugadores y vendemos jugadores para sobrevivir, es la realidad económica, ¿no?
Pero a
Es que
ver,
si
vamos.
vendimos a gente de la talla de Alisson, a gente de la talla de Salah, que es verdad que Salah luego dio un salto, pero que nadie se lo esperaba, pero Alisson en su momento sí era de lo mejor. Hemos vendido a jugadores de esa talla, mira, ¿qué podemos esperar? Es lo que hemos visto.
Exactamente.
Pero hay una realidad que está palpable. No es solo la Roma, porque algunos tildan a que la Roma es muy vendedora y solo 3, 4, hasta 5, 6 economías en Europa pueden mantener unas plantillas estables.
Totalmente cierto, totalmente cierto. Las superpotencias, como lo hablamos, son pocos los que pueden pagar 60, 70, 80 millones. El resto tiene que comprar, vender y tratar de sobrevivir y mantenerse en las regulaciones, ¿no?
Hay excepciones como el Napoli, que logró mantener un equipo junto por un tiempo, pero nosotros también lo logramos, quizás no tanto tiempo como el Napoli, que fueron 5 años, pero nosotros tuvimos un núcleo de jugadores bastante tiempo juntos. Hubo problemas, lesiones, la lesión de Strootman, que trastocó los planes, Florenzi se lesionó 2 veces cruzado, tuvimos que salir muchas veces al mercado, vender otras piezas. No hemos tenido un sustituto de Seco válido, llegó Chic por 45 millones, salió mal Chic, se ha tenido que mover las piezas, se ha mantenido, totalmente mantenido un núcleo estable. Manolas pidió mismo irse, la Roma no tenía quizás la intención, entre comillas, de venderla, pero Manolas se busca un representante nuevo, que sabemos todos quién es el representante, y decide irse a Nápoles. O sea, hay muy pocas economías. Díaz, el Real Madrid, y Real Madrid vende a Cristiano Ronaldo, porque como decía Arión, el jugador quería nuevos, asumir nuevos riesgos, nuevas metas, nuevos bríos, y decide irse a la Juventus. O sea, si un jugador de la talla de Cristiano Ronaldo, que muchos pensaban que iba probablemente a terminar los 2-3 años de buen fútbol que le quedaban en Real Madrid, se va. O sea, todos los jugadores se van, ya no hay Totti, ya no hay Maldini, ya no hay Steven Gerrard, ya no hay, quizás Thomas Müller sea uno de los últimos, Lionel Messi, pero no hay esos jugadores que son one man club. O sea, no estamos en una época de esa. La globalización del fútbol ha llevado a eso.
Arión, ¿cuál es tu opinión de esa deuda tan grande? ¿Cómo salimos de esta? Al parecer, Roma, bueno, no al parecer, es información. Roma, los dueños de la Roma son dos compañías, ¿no? Una que tiene el control directo, que es NIP Roma Holding SPA, y uno que tiene el control indirecto, que es ASR SPV LLC. Al parecer, a ver, la información obviamente no es clara, pero lo que salió es que se juntaron los de la board y dijeron, mira, el equipo hasta ahora tiene pérdidas. Vamos a cubrir todo esto hasta finales del 31 de junio, pero no estamos contentos con la situación. Y por el momento me imagino que Palotta está tratando... está tratando de vender el club. Arión, ¿cómo salimos de esta? ¿Qué situación tan difícil, no?
Mira, es que la decisión de... Aquí tiene que ser Palotta, porque él es el que dicta las directrices, y me voy a ir a la época de Sabatini. Para que un club pueda crecer, obviamente necesita dinero. La única manera de tener más dinero es generar más ingresos. La manera de generar más ingresos es que conseguir resultados deportivos, quiere decir ir escalando, no solo títulos, sino mantenerte constantemente en la máxima competición europea, como es la Champions League, en por lo menos hasta unos cuartos de final. Palotta intentó, esto es una de las pocas cosas que sí ningún, creo que romanista, le puede achacar. Él intentó construir el estadio, él puso el dinero, hizo los planos.
Pero ahí sí estoy de acuerdo con Palotta. Para poder competir al nivel que queremos competir, al nivel que se merece este equipo de una ciudad más, de una de las ciudades más importantes de Europa y del mundo, para poder competir a ese nivel, el estadio es absolutamente necesario. No se puede negociar ese
No, no, ese estadio, claro que ¿no? Sí. Lo que la idea principal es, desde la época de Sabatini, se le da la orden a los directores deportivos de, ya que no tenemos estadio propio y por ahora no podemos aumentar los ingresos con un estadio, es a final de temporada vende jugadores y con esa llamada plusvalencia cubres lo que es el balance y vas al mercado y compras jugadores. ¿Qué es lo que pasa? Sabatini tuvo unos mercados muy buenos. También tuvo desastres como el Turbe, como Gerson, como Dumbiá, pero al mismo tiempo se trajo a Lamela, a Benatia, a Marquinhos, a Lau, o sea, mucha gente muy buena. Entonces, claro, digamos que ese castillo, no sé si llamarlo de naipes o de arena, parecía sólido porque Sabatini siempre lograba, digamos, vender bien, comprar buenos jugadores. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú, un sistema está basado sobre unos cimientos tan débiles, basta con que tú topes un mercado y lo hagas mal, como lo hizo Monchi, que parecía que lo hizo a propósito, que nos trajo a Sonsi por 30 millones, a Pastore por 25, con unos sueldos que nos está destruyendo el balance, y no solo eso, sino el equipo no llega a Champions. Ahí tú ves que los cimientos eran muy, muy débiles, porque en menos de 9 meses el equipo pasó de tener una deuda de 30 y pico de millones a 130 y pico, porque en realidad los 278,5 millones es un resultado consolidado, justamente lo que tú comentaste. Yo no soy economista ni nada por el estilo, pero entiendo que esto es una holding, un grupo de empresas. Por ejemplo, hay una empresa que está dedicada solamente al estadio, hay una empresa, como tú dices, que está al equipo. No, aquí sí ya estaría mintiendo, no sé exactamente cuántas empresas son, pero digamos que luego hay un resultado consolidado. Consolidado quiere decir que todos los balances se van a uno, y de ahí es donde nacen esos 278,5, porque ahí digamos que hay varias empresas que están dando pérdidas, pero digamos que el equipo como tal, si no me equivoco, son los 128, y el problema es que cada mes están dando pérdidas y pérdidas. ¿Cuál es la solución?
Alarmante lo de los últimos 9 meses.
No, es que, o sea, ¿cómo te puedes ir de 30 a 130 en 9 meses? O sea, es que lo hiciste mal en todo. O sea, y bueno, justamente eso, que falta el hueco de lo de la Champions League. Aquí no puedes seguir en este plan. O sea, es que no, ya viste que no, con topar un mercado y que no llegas a Champions, es que todo se cae. Entonces, yo veo equipos como el Atalanta, que tiene algo así como su sueldo, creo que el 15º o el 16º, en una escala de siendo el Juventus el más caro, el del Atalanta es como el 15 o el 16, o sea, que no cuesta casi dinero. Luego, esto lo digo, pero pangrándome la boca, pero yo veo, es verdad que el Lazio por mucho tiempo nos llevó atrás, muchos puntos que le sacábamos, pero yo veo que el director deportivo Tare también apunta a mercados no tan conocidos como son los de Europa del Este, y armado un equipo bastante válido.
Que tiene algo también ese equipo que mantiene a sus jugadores, ¿no?
Los mantiene, y claro, también tienes un presidente, sea un mafioso o no, pero tienes un presidente que está ahí también tomando las decisiones, él está detrás del equipo. También el ejemplo palpante que dio David, el Napoli también tomó la decisión de ir manteniendo una base sólida. Entonces, estoy haciendo 3 ejemplos, pues claro, no voy a decir la Juventus ni lo que es el Inter, porque son equipos que generan demasiado dinero, demasiado. Entonces, tienen patrocinios muy grandes, tienen dueños el dueño del equipo tiene mucho dinero. Bueno, no digo que Pandota no lo tenga, pero digamos que son equipos mucho más grandes que los nuestros. Entonces, yo estoy citando 3 equipos que pueden ser más o menos de nuestra realidad y mirar en este momento las dificultades. Y repito, alguien me puede decir, bueno, la Atalanta es algo nuevo, hace 2 años, la Lazio hace poco nos llegaba 30 puntos atrás, que es verdad todo, pero entonces repito, a mí me parece que ese sistema de plusvalencia se hizo muy mal. Entonces, yo lo que creo es que, sea como sea, hay que tratar de salir del jugador. Ya el año que viene se le acaba el contrato, o sea, que hay un año a Juan Jesús, a Facio, a Perotti. Ahí, a pesar de que les queda un año, yo trataría de a lo mejor regalar su ficha, pero no pagas el sueldo. Y mira, empezar un poco desde abajo, a lo mejor no llegarás a Champions, pero no estás dando pérdidas. Entonces, digamos, ahí tratas de compensar un poco y vas subiendo poco a poco. Tratas de apuntar un poco más a la primavera, invertir un poco más en lo que es este equipo. Porque nosotros, yo me recuerdo un artículo súper bueno que sacó, o un análisis, ya no sé si fue un análisis de aquí, pero un artículo que hizo David para esta Roma, de los jugadores primavera que han salido de la Roma en los últimos tiempos. Oye, son jugadores que bastante buenos. A lo mejor no tenemos la mejor cantera de Italia, que es la del Atalanta o la del Genoa, que también saca muy buenos jugadores, pero nuestra cantera es muy buena.
Entonces, es que hace poco se hizo un estudio y jugadores de primer nivel que juegan en Liga, en Serie A y en Serie B, uno de los equipos que más aportan jugadores a estas divisiones importantes de Italia es la Roma. O sea, estamos entre los 3 primeros equipos que jugadores que aportan. A ver, quizás los jugadores no son todos de primer nivel, estamos hablando de Crescenzi, pero hay jugadores importantes, Politano, por ejemplo, Pellegrini lo mandamos fuera, suerte lo pudimos recuperar, Fratesi, que tuvo un
mundial Marco de buenísimo. Alessandro, hay algunos.
De Alessandro quizás no es el mejor ejemplo porque no es un jugador.
Caprari.
Gianluca Caprari, que estaba en la Sampdoria. O sea, hemos mandado, quizás no todos son jugadores top.
Valerio Berre.
Valerio Berre, ahí están los hermanos Ricci, muchísimos jugadores, Elio Capradosi. O sea, hay muchos jugadores que a lo mejor no todos son top.
Pero que circulan por entre Serie A y Serie B, no más que todo Serie A.
No todos son top.
No, tenemos a este jugador que Antonucci, que anotó hace poquito con el Lisboa, hasta Riccardi, que lo quiere en la Juve. O sea, yo creo que por ahí debería venir un poco la solución. No estoy diciendo que armemos un equipo solamente primavera, pero a lo mejor sí le da un poquito de oportunidad más a otro. Pero no podemos seguir manteniendo un equipo que tiene el tercer, creo que el tercer o el cuarto. Yo sé que es Juventus, Inter, y no sé si nosotros estamos arriba del Milan, en sueldos, digo. No podemos tener estos sueldos tan caros y ser un equipo que da pérdida. O sea, es que el equipo de fútbol, los equipos de fútbol son compañías. Y si tú vas a la realidad y lo extrapolas y dices la compañía, no sé, de cerveza o la compañía de helados, lo que sea, ninguna compañía está hecha para ir a pérdida.
Exactamente.
Entonces, y entonces los jugadores son assets del equipo. Entonces, ¿qué lo pasa cuando este no te está cobrando más de lo que te está rindiendo? O sea, es que hay que verlo desde un punto de vista también un poquito económico. Sí, es verdad que a lo mejor mucha gente que no le gustan los números dice, a mí no es que me interesa el balance, la economía, quiero que quiero ver a mi equipo ganarse, pero viejo, detrás, el fútbol es una empresa, el fútbol es una industria, detrás hay sueldos, detrás hay patrocinios, detrás hay contratos de televisión, hay muchas cosas y hay que entender todo esto de por qué las comas están rojas y cuáles son las soluciones que debería tomar el equipo ahora. Obviamente es una opinión.
No, Arión, tú mencionabas algo muy interesante y hablabas de Lotito. Por ejemplo, está De Laurenti, está el director, el dueño del Atalanta. Son personas que su mayor fuente de ingreso es su club. O sea, Lotito tiene una empresa de limpieza aparte, Aurelio De Laurenti tiene un cine, o sea, se dedica al cine y tal. Los del Atalanta también tienen otras gestiones aparte, pero sus mayores fuentes de ingresos son sus clubes, o sea, tienen que estar cerca de su club para que gestionar que el dinero que han invertido esté dando frutos. Si tú estás lejos y pones 100 millones y no sabes si el 100 millones fue a la derecha o fue a la izquierda, es muy difícil dar frutos, o sea, estar ahí. Hay un viejo refrán que dice que el ojo del amo engorda al caballo. Hay que estar cerca.
Las gestiones son diferentes de estos dos presidentes si comparas a Pelota con Lotito, ¿no?
Lotito,
Es un presidente envuelto en el día a día. Pelota es un presidente más designador.
Exacto, pero yo me refiero a eso. Quizás a lo mejor Lotito hace, cuando llegó al frente de la Lazio, tenía muchísima menos idea de lo que tiene hoy de fútbol, pero estaba ahí, o sea, estaba cuidando su dinero. Y si tú, a lo mejor yo me compro una perfumería y yo de perfume no sé nada, tengo que estar ahí para ver cómo se está gestionando mi dinero y quizás con el tiempo voy aprendiendo de la fragancia y tal. Al punto lo que quiero llevar con este símil.
Ya de que unos meses no vendes tú, en vez de Gucci, David Copa, ¿no?
pero al punto que quiero llegar es que Palota ha sido un presidente que estaba muy lejos. ¿Cuánto van ya 2 años que no está en Roma? O sea, los fanáticos le ponían los otros días un cartel que si bien no es una amenaza de muerte, dicen que lo quieren ver muerto. O sea, Palota ha estado muy distante y aunque sea malo o bueno la situación del club, hay que estar ahí.
Una relación tormentosa la de Palota con los hinchas del club.
Exacto, y hay que reconocer que ha hecho cosas buenas. Cuando él llegó, Trigoria no era de la Roma, o sea, la Roma pagaba a Trigoria o al gobierno de Roma por entrenar en Trigoria. O sea, tampoco es todo malo, pero lo que hace con los pies lo destruye con la cabeza.
Yo nunca voy a dudar de sus intenciones, de sus buenas intenciones de la mejora del club. Ahora sí, estoy en mi derecho a criticarlo de cómo ha manejado bastantes cosas, ¿no? Arión, ¿qué piensas?
Sí, a ver, creo que ni la persona más tonta del mundo estaría en contra de un activo personal, porque, repito, el club para él no solamente es un club de fútbol, sino él invirtió dinero y quiere ganar dinero. No creo que él está contento de...
No, claro, sí, pero me refería a intenciones de construir estadio, de mejorar la marca...
No, por eso. Yo creo que... Y es que... Es lamentable porque hasta hace un par de años, mira, yo creo que todos estamos muy contentos con Palota. Llegamos a ese punto de la Champions League y las semifinales y él se lanzó a la fuente. Y yo no sé qué pasó, que tomó esa decisión de alejarse. Luego, bueno, empezaron todos estos problemas financieros del equipo. Pero yo creo que, o sea, él intentó, porque lo que dijimos, el estadio él tiene cero culpas. Lamentablemente en Roma se lo trancaron, tenemos como 8 años esperando, o a lo mejor no 8, pero sí por lo menos unos 6. Y mira, pero es eso, que está ausente. Él puede decir lo que quiera de que no, que él dejó carta blanca a sus dirigentes, pero por más que le des carta blanca a los dirigentes, tienes que estar ahí para tomar las decisiones. Mira, es una relación que se dañó, muy tormentosa, y yo creo que lo más sano es que él, bueno, cuando pueda, esperemos que sea pronto, venga el equipo y venga una persona con nuevas ganas, nueva energía, que quiera estar con el equipo, esté más tiempo. Porque mira, Roman Abramovich, por ejemplo, él está ahí con su equipo, o el dueño del Paris Saint-Germain, ellos son multimillonarios que bueno, tienen sus propios negocios en otros lados, pero bueno, están bastante con su equipo, eso es lo que yo veo, no sé.
Bueno, antes de... ¿Algo más que quieran decir de este tema antes de meternos a un tono un poco más positivo?
No, yo creo que hemos hablado suficiente, de hecho.
Bueno, ahora entonces vamos a cambiar el tema a un tono más positivo, ¿no? Regresa el fútbol, ya falta cada vez menos tiempo. Vamos a poder ver semifinales de Copa Italia solamente en unas cuantas horas. Pero lo más importante es que nuestra Roma regresa. Ya en los próximos episodios finalmente vamos a poder hablar de fútbol.
Mira, sí, pues, yo le comentaba a David y el médico él me lo respondió en la mañana, que yo le decía, oye, ¿cuánto me hace falta ver a la Roma? Porque sinceramente, y es más, y le dije, mira, me hace falta tanta la serie que mañana seguro veo la semifinal de la Juve con el Milan, y el sábado la del Inter Napoli de Copa Italia, pero bueno, creo que a los amantes del fútbol les hace mucha falta justamente eso, el deporte. Hoy aquí, bueno, digo hoy aquí porque yo vivo en España, empezó la Liga Española, está jugando el derbi de Sevilla, Betis Sevilla. Y veo mucha gente en Instagram poniendo...
Somos hincha del Betis en este momento, todos, me parece.
Están 0-0.
El Betis más que pierda.
Pero yo creo que a los amantes del deporte, mira, nos hace falta esas emociones que solo puede transmitir un deporte tan bonito como el fútbol. Y bueno, más cuando juega tu equipo, y bueno, todos estamos esperando ese momento de ser Roma-Sampdoria, y sobre todo, bueno, una victoria y empezar a encaminarnos hacia el objetivo, que es llegar de cuarto, un objetivo que está bastante complicado porque el Atalanta nos lleva 3 puntos, más el punto del encuentro directo, más que tiene un juego menos, entonces de esos 3 pueden ser en realidad 7 puntos, pero mira, luego en agosto llega, voy a saltar un segundo tema, esa competición tan loca como hace la Europa League, que la hacen en 14 días, creo que es, hoy oficialmente dijeron que la van a hacer en Alemania. Entonces, si logramos pasar, ojalá, y nos vengamos a Fonchi, al Sevilla, luego el equipo se quedaría en Alemania y se turnan entre 4 ciudades, una Final 8, porque la Champions la van a hacer en Lisboa, en Portugal, y en la Europa League va a ser lo mismo, puros equipos, partidos a un solo juego, y el que pierda se va a su casa. Y mira, esto es una competición tan loca, todos los equipos han estado tan parados que aquí la puede ganar cualquiera. Y si, ojalá no pase, pero si no llegamos cuartos por y no podemos entrar a Champions, mira, el que gana la Europa League llega a Champions Direct. Sé que es una competición dificilísima, sé que hay equipos de primer nivel, pero bueno, mira, esto está para que lo gane cualquiera.
No me había enfocado en eso, es un backup plan peligroso, ¿no? Pero al final es una segunda oportunidad si no llegamos a Champions de llegar, que es, claro, como lo decía, mucho, mucho, muchísimo más difícil. David, ¿algo más que quieras agregar o algo más que quieran agregar antes de ir cerrando este episodio?
No, yo creo que no hay más nada que agregar, hemos hablado bastante información, nada, esperar. Que reinicie nuestra Roma y estaremos siempre compartiendo información en nuestra página web
planetaroma.net. Lo hablaba con Arión, tal vez venga un nuevo segmento, Arión, en planetaroma.net. No te quiero poner tanta presión, pero ya lo conversamos, ¿no? Algo así.
Sí, yo, o sea, eso, yo Pues no tengo mucho tiempo, pero bueno, lo que conversamos de tener a lo mejor una columna, un artículo corto, pero semanal, yo creo que ahí sí puedo sacar el tiempo. A lo mejor no sé si el lunes o el viernes, o no sé,
Lo
sacar la
coordinaremos.
columna. Sí, sobre todo lo que quiero dar es mi opinión, bueno, obviamente mi humilde opinión y súper abierto a debatir con cualquiera, porque eso es siempre que sea con respeto, pero bueno, eso es lo bonito de cuando queremos al equipo y tenemos diferentes visiones, porque a lo mejor alguien
Qué
escucha el
aburrido
podcast
sería también si
de
estamos de acuerdo
hoy.
siempre.
Claro, y a lo mejor alguien me dice, no, mira, que estás hablando tú de apuntar la primavera y tal, hay que seguir como estamos, solo que hay que hacer un mejor mercado, o sea, todas las opiniones son válidas, pero como dice David, lo que tenemos es ver a nuestra Roma y nada, ojalá, mira, no se detenga la serie, o sea, que no resulta nadie positivo y tengan que detener todo otra vez, y bueno, y podamos volver un poquito entre comillas, a la normalidad, a lo que llaman la nueva normalidad.
Arión, ¿cómo te encontramos en redes sociales, en Twitter?
Mi Twitter es ASRomaStats.
Yo sé que si eres bien, súper,
Yo
súper activo.
sí, yo a diario leo bastantes noticias por ahí y bueno, cuando alguien me escribe yo le respondo siempre y retuiteo bastantes cosas que me gustan, que a veces hay gente que ni conozco y me etiqueta y si veo que es positivo el tweet lo reboto, así que por ahí me conectan.
David, ¿cómo te encontramos a ti?
Bueno, estoy en Twitter, Davidcito-RC, ahí siempre estoy compartiendo información, debatiendo igual, siempre comentando todo lo que tenga que ver con el fútbol italiano y con la Roma en particular, así que ahí estamos, también estamos en nuestra página web, planetaroma.net, está nuestro Twitter, en Facebook, estamos en todos lados.
Cuéntanos también un poco de tu proyecto personal de Calcio Total.
Ahí está Calcio Total. Bueno, tú nos estás ayudando muchísimo siendo productor en estos días y ahí estamos hablando siempre de fútbol italiano. Hicimos hace poco una previa para la Copa Italia que será mañana y ahí estamos. Un proyecto bien interesante
Con
para todos los
buenos
que les gusta la
invitados
Serie
también
A.
que se vienen y que hemos tenido, ¿no? Tuvimos a
A Dani
Dani
Martínez hace
Martínez, ¿no?
poco.
De la ESPN, de la
Sí,
Serie A.
hace poco tuvimos a Dani que nos hizo un celeste entrevista.
Excelente contador de historias, Dani, ¿no? Las
Sí, sí.
entrevistas, las historias que contaba de sus interacciones personales con Crespo, con el Pupi Zanetti,
Sí,
súper
sí, sí, sí.
interesantes.
Sí, muy interesante.
Bueno, amigos, yo creo que por aquí vamos cerrando este episodio. A mí me pueden encontrar en mi cuenta personal, no soy tan activo como estos dos monstruos que tengo acá al costado, pero mi nombre es Samuel Rubio 99, así estoy en Twitter. A la cuenta del programa es planeta-roma. Con ese nombre estamos en Twitter y en Instagram. Se vienen cosas también interesantes. También un miembro del equipo, Ali, vino con una idea interesante. No quiero adelantar mucho, pero se vienen cosas muy bonitas, muy chéveres de Planeta Roma. En ese tono, amigos, lo vamos dejando siempre con vibras positivas. Falta muy poco, cada vez más poco, para que regrese el fútbol. Yo sé que este equipo con lleno de problemas y todo, pero siempre vamos a estar ahí, siempre vamos a estar siguiéndolo. Y bueno, como lo decía, cada vez menos para el fútbol. Siempre con vibras positivas y nos estamos viendo solamente en algunos días. Como siempre, Forza Roma. Chao.